Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy viernes. Finalmente llegó el viernes. Buenos días, Isis.
Buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí y también para los que están ahí escuchando desde bien temprano, Tempranito y de mañana. Aquí estamos y todo el mundo está escribiendo por aquí lo mismo. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, señores, llegamos al viernes y bueno, después viene el fin de semana. Hay quien se está quejando de que no estamos aquí el fin de semana. No, estamos en casa.
¿Quién se está quejando? Para preguntarle si esa persona trabaja sábado y domingo. Mira, no me hablo.
Mira, yo les tengo una solución y siempre se los digo. Busquen el programa y vuelvan a escucharnos. Repitan. Repetir a veces no es malo, a veces
dile,
es bueno.
Así dile que oiga Radio Rebelde.
No quiero.
Radio Progreso.
No quieren, Alfred.
No quieren una emisora ñangara.
Quieren escucharnos, entonces dicen que ya llega el fin de semana, guau, 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 están llorando, no voy a poder escucharlo. Nada, señores, comiencen a escucharnos de lunes a viernes de nuevo, repetido.
Yo lo que sí te digo es una cosa.
Hay una persona que me escribió hace unos días y me dijo, estoy escuchando este programa, no recuerdo de qué día era, dice, y está súper, súper, así que me lo estoy escuchando de nuevo. Mira, esa es una buena opción. Esa persona nos escuchó en vivo y después volvió a escuchar el programa. Así que ustedes pueden hacerlo, señores.
Oye,
ahí estamos.
Yo te digo una cosa. Nadie en Radio Rebelde o Radio Progreso, ninguna de las emisoras de Cuba, se atreve a hacer la broma que yo acabo de hacer ahora, de decir, sintonicen a Radio Martí. Si no quieren escuchar a nosotros, sintonicen a Radio Martí. Ojo, vamos a hacer un paréntesis.
Si no nos quieren escuchar a nosotros, sintonicen Radio Rebelde, fue lo que dije.
Sí, exacto. ¿Qué cosa es eso? Eso,
primero nosotros no tenemos
aquí ningún libreto, ¿no? Eso es un sinónimo de libertad. Si tenemos
un libreto, si tenemos algo aquí bien hecho, señores, ustedes lo ven con todo bien detalladito, lo que hay que decir. Ahora, y voy a hacer la acotación, que él no se lleve casi nunca por lo que pone Jaime aquí, ya son palabras mayores, pero sí existe y sí lo hacemos organizado. Él no, él es un desastre, ustedes lo saben.
El punto es que el chiste de allá para acá no funciona.
Ya te conocen, todo el mundo dice, Exilda, qué paciencia tú tienes. Hay quien me preguntó ayer qué yo tomaba en la mañana para aguantarte aquí.
Chimpetren.
Pero yo dije que nada, que aquí nos compensamos y eso basta. Sí,
como cuento la compensación de Margarita.
En fin, así es la vida. Después los saludamos, después damos las coordenadas.
Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias. El primero Y ya le estamos dando los muy buenos días a Ariane González.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda. Las madres de varios manifestantes del 11J denuncian que persisten los abusos contra los presos políticos en los centros penitenciarios de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Madres de presos del 11J denuncian las precarias condiciones y maltratos que sufren sus hijos en los penales cubanos. Se trata de Rolier Salazar González, de 36 años de edad, con condena de 12 años por el presunto delito de sedición por su participación en las protestas en la barriada de La Guinera, en Arroyo Naranjo, el 12 de julio. Informa Hidalmis Salazar González.
Lo que está pasando conmigo es que ellos no le están dando la alimentación que tienen que darle. Esa comida que le dan, que se la dan a las 4 de la tarde y hasta el otro día sin comer nada. No hay medicina, las prisiones están llenas de chincha y todo allí está pésimo. Seguridad del Estado con un mal comportamiento con todos los padres, con todos, y maltratándolo como ellos quieren. Hay reclusos que lo han emposado en la cama y le han dado golpes. Muchos muchachos le han dado golpes, lo han maltratado. Ellos están viviendo con la fe de Dios.
Por su parte, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, que cumple 22 años de condena, también de La Guinera, paciente esquizofrénico, no le están dando los psicofármacos en el combinado del Este y le han suspendido las llamadas telefónicas con su madre que reside en Quito, Ecuador. Informa Estelvina Rodríguez.
No lo dejan hablar conmigo. Eso fue una de las cosas que le ha dado todavía más depresión. Nos llamaba 3 veces a la semana y nosotros sabíamos lo que le pasaba y hacíamos denuncias. Hace aproximado 1 mes y medio que él no puede llamar para acá y con nosotros no puede hablar. El 5 no le están dando ningún medicamento y él se ha quejado allí y como lo tiran como a loco. Hace más de 2 meses que a él no lo ven un psiquiatra. Ellos, los presos, no les importa ninguna condición.
Mientras que Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, también con discapacidad intelectual, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos en la prisión de Quibicán, por participar en las manifestaciones en Guines, en Mayabeque, quien intentó suicidarse el pasado 8 de mayo, aún sigue en espera de una evaluación psiquiátrica, señala Beatriz Condemesa.
De la vida de mí, si le pasa algo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Parlamento Europeo debatirá el próximo martes en Estrasburgo una nueva resolución sobre la situación en Cuba a raíz de la reciente visita a la isla del jefe de la diplomacia europea. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Eurocámara examinará el estado del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba a la luz de la reciente visita del alto representante Josep Borrell a la isla, según la agenda aprobada este jueves y a la que tuvo acceso Martín Noticias. Los conservadores europeos, el grupo de mayor representación en el hemiciclo, adelantaron que resaltarán la falta de libertades y la exigencia de respeto a los derechos humanos en Cuba, y además mostrarán especial preocupación por el hecho de que el alto representante Josep Borrell no abordó el tema ni visitó a los presos políticos en su reciente visita, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Mientras tanto, los socialistas adelantaron que apoyarán la reciente visita de Borrell a La Habana y apostarán por el acuerdo de diálogo político y cooperación con la isla como única política posible y útil para influir en Cuba, según dijeron a esta emisora. Después del debate, está prevista una votación el próximo 10 de julio, donde los grupos, previsiblemente, adoptarán una resolución sobre el tema. La Eurocámara ya aprobó en 2021 2 resoluciones sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba que no han servido para variar la política del departamento de Borrell y del Ejecutivo Comunitario. En reciente entrevista con Martín Noticias, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá reconoció que las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo Comunitario. Frente a ello, apostó por seguir en el empeño. El Parlamento Europeo también analizará el martes la situación en Nicaragua. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Rishi Sunak anunciaron el jueves una nueva alianza económica para responder a los desafíos geopolíticos y a las ambiciones de China. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron el jueves una nueva asociación económica para responder a los desafíos geopolíticos y sobre todo a las ambiciones de China. La Declaración Atlántica prevé una mayor cooperación en la industria de la defensa, en la energía nuclear civil y en el suministro de materiales indispensables para la transición energética. Hoy lanzamos un nuevo plan para equipar nuestra asociación económica para el siglo XXI. esboza cómo podemos mejorar nuestra cooperación para acelerar la transición hacia una energía limpia que debe tener lugar y está teniendo lugar. Liderar el desarrollo de tecnologías emergentes que van a dar forma a gran parte de nuestro futuro y proteger tecnologías críticas para nuestra seguridad nacional. Países como China y Rusia quieren manipular y explotar nuestra apertura, robar nuestra propiedad intelectual, utilizar la tecnología con fines autoritarios o retirar recursos cruciales como la energía. No lo conseguirán. Hoy hemos acordado la Declaración Atlántica, una nueva asociación económica para una nueva era de un tipo nunca antes acordado. El acuerdo abarca asimismo la inteligencia artificial, la seguridad energética y las cadenas de suministro.
En otra información, el fiscal de la Corte Penal Internacional realizó una visita oficial a Venezuela marcada por hermetismo y ausencia de información respecto a su agenda. Los detalles los tiene desde Caracas Aymara Lorenzo.
Sin confirmación oficial, llegó a Venezuela este miércoles el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se reunió con Tarek Wilner Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro. Simón Gómez, consultor en Justicia Penal Internacional de CEPAS, dijo a Martín Noticias que en esta tercera visita del fiscal a Venezuela también ha habido opacidad.
Se desconoce el propósito específico de los encuentros que estaría realizando el fiscal con las autoridades del Estado venezolano.
Tampoco en esta ocasión el fiscal se reunirá con organizaciones no gubernamentales ni víctimas, agregó Gómez.
El fiscal está salvaguardando, de cierto modo, su imparcialidad al mantenerse distante de encuentros directos con organizaciones no gubernamentales y víctimas hasta tanto no se le autorice para continuar con la investigación.
El memorando de entendimiento firmado por el régimen de Maduro en noviembre de 2021 planteó la apertura de una oficina en Venezuela de la Corte Penal Internacional. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que desconoce el motivo de la visita.
Podría tener que ver con el fiscal de la Corte Penal Internacional pidiendo información acerca de los compromisos adquiridos en este memorándum de entendimiento.
Coinciden defensores de derechos humanos que el régimen busca bajarle el perfil público a la visita del fiscal Khan. Calixto Ávila, coordinador de Provea Internacional, dijo a Martín Noticias que se desconocen los mecanismos que van a adoptar a partir de ese acuerdo firmado en noviembre de 2021.
Lo que podemos esperar es que se establezca una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, que sería la primera en su género por parte del mecanismo de la Corte Penal Internacional, una oficina que depende exclusivamente del fiscal de la Corte Penal Internacional y que además ya cuenta con unos recursos aprobados por la Asamblea de Estados Partes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Martín Noticias.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por estar ahí pegadito al radio donde quiera que esté. Y recuerde siempre que un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, necesita determinación, necesita trabajo duro. Exilta. Para alcanzar tu sueño has tenido mucha determinación, has tenido mucho trabajo duro y has tenido sobre todo mucho sudor.
Ya yo alcancé el sueño que yo quería.
Ah, claro, porque te pasa la vida abanicándote. Claro,
hace mucho tiempo. Uno siempre quiere más en la vida, pero creo que en el momento que estoy de mi vida, estoy feliz y estoy agradecida, que es lo más importante. Muy agradecida de lo que...
No, y déjame decir una cosa de ti, déjame decir que la gente no lo sabe. Vino vestida amarillito pollito hoy, parece que estás acabadita de salir de cascarón. Y cuando la vi hoy por la mañana temprano, le dije, oye, te queda bien el amarillo. O sea, yo no sé si hoy que es 9, por cierto, es elefante. 9 es elefante. ¿Qué dijo? ¿Qué
elefante?
¿Entiendes el idioma de los elefantes?
No sé.
¿Tú no entiendes el idioma de los elefantes?
No, todavía
bueno,
no.
Pues sí, está vestida de, No amarillo semáforo, no, es un amarillo así como yema de huevo criollo.
Más o menos, sí.
Que es un amarillo intenso. No es el amarillo palidito ese de...
Eso es para no perderme por aquí por los pasillos, para que me puedan hallar rapidito. Si me voy a perder en un lugar, ahí está.
No sé si vas a cambiar a rojo o a verde.
No, ten cuidado, las mujeres somos muy...
impredecibles.
Sí. Bueno, y hablando de mujeres, voy a saludar a estas dos mujeres, estas... señora y esta niña, que están desde bien temprano escuchándonos acá en Tempranito de Mañana. Ahí está Marioli con la beba y dice, Marioli, que no se te ocurra que ella no va a escuchar Radio Rebelde, que sigue aquí fiel a la causa. Por ahí está Angelito y tu admiradora número uno.
Estrella. Bueno, muchas felicidades, muchas gracias por estar
Angelito
aquí.
Angelito nos escribe cosas muy bonitas, dice que es fiel oyente de Tempranito y que le encanta todo lo que hacemos acá y que sabe perfectamente que tenemos que descansar los fines de semana, pero que a pesar de eso, bueno, pues nos echa muchísimo de menos. Así que está por allá por la tierra de Teudy Giró. Por aquí está el lejano Yaciel, uno de los que está diciendo que llegue el fin de semana. Bueno, sí, es el fin de semana, ya sí, él dice que no va a tener en la compañía de Tempranito ni el sábado ni el domingo, pero que bueno, que está muy feliz con escucharnos y nos manda muchísimas frases hoy, pero yo voy a escoger una que tiene que ver con las mujeres.
Ajá.
Dice, ¿por qué? Porque lo escuchó ¿dónde? En Con Voz Propia el 16 de marzo
las noticias como son.
Del año 2015. Dice Yaciel, escucha, a ti que te gusta todo esto de estar piropeando y estas cosas y este mundo, escucha porque lo puedes decir como un piropo.
Lo voy a notar.
Dice, una mujer es como la buena literatura, al alcance de todos, pero incomprensible para los estúpidos. Una mujer es como la buena literatura, al alcance de todos, pero incomprensible para los estúpidos. ¿No? Tiene una frase aquí también, la voy a decir, ¿por qué no? Y porque tiene que ver mucho con la vida. Dice, el reloj es el grillete del tiempo. Y es verdad. No nos cansamos de mirar el reloj y siempre estamos corriendo y siempre estamos diciendo nos faltan tantos minutos. Bueno, aquí en la radio el tiempo es así, señores, es muy exacto. Y cuando se nos va un minuto, pues estamos gritando, ¿verdad, Alfredo? Porque es una cosa que hay que
Espérate,
estar ahí.
Espérate, que voy por incomprensible.
No lo creo, no, porque el incomprensible eres tú, para los estúpidos.
yo soy lento para el dictado.
Ese, hace tanto tiempo
que lo escribo a mano que me quedo
atrás.
Qué
mal, ¿verdad que tú estudiaste ruso y entonces no podías coger el dictado rápido?
No, a mí me borraban la pizarra.
Ya no sabemos la historia.
En una cuarta tierra.
Aquí está Eric, qué gusto saber de ti. Dice, hoy es viernes, feliz fin de semana a todos, un abrazo. Y aquí está por aquí la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Y dejé a alguien por ahí que es Mandy Quincalla, que es el primerito que siempre escribe acá. Y lo queremos mucho, 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 muchísimo.
Sí, pero Mandy es amigo de la luna.
Sí,
Mandy
tiene
un horario ahí extraño que yo no sé a qué
muy
hora
complicado,
él duerme.
Muy complicado. Y por aquí también está el cubano de Finlandia, que hoy amaneció filosófico. Yo me asusto porque a veces cuando él escribe estas cosas siempre lo digo, ¿será el cubano de Finlandia?
Es la Claria que ya la domesticó.
Sí, ya la Claria sabe escribir y sabe el correo y sabe cómo escribir. Nos dice, el dinero no cambia a las personas, las desenmascara.
Eso es verdad.
Pero qué filosofía más fuerte, que este hombre me asusta, de verdad que sí, tan temprano. Señores, gracias a
hablando
ustedes.
Hablando de dinero y hablando de desenmascarar, vamos a hacer un experimento. Mira, el dinero no cambia a las personas, las desenmascara. Préstame 100 pesos ahí un momentito. Muchas gracias a nuestro... diurético.
Hola,
mayor que nos acaba
días.
De traer un refrigerio.
Buenos
Muchas
días.
Gracias. Niño,
buenos
habla
días.
Para que te conozcan.
Buenos días.
Habla para que te conozcan, no tiene medio escénico.
Hay que alimentar al equipo.
Sí, desde
con
bien
unas
temprano.
Croquetas. Que algún día quisiera analizar la historia de la croqueta, porque es una comida francesa. Exportada por los españoles, popularizada por los españoles y perfeccionada por los cubanos. ¿Qué te parece?
De Jayalía.
Lo que pasa es que los cubanos lo perfeccionan
y de Luya no.
Así somos.
Bueno, han sido las palabras para ustedes de Amado Gil. No. Aquí.
Por favor. Eres terrible.
No, mentira, era yo, Canora. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Seguimos acá saludando a los oyentes. Aquí, ¿quién dije que estaba? A Mandy Quincalla, ya lo saludé. Por ahí tiene que estar Segismundo, así, acostadito, escuchándonos.
El lejano Segismundo.
El lejano Segismundo, sí, porque está lejano. O vigilando los mangos y los aguacates desde bien temprano y escuchándonos. Nada, señores, gracias a ustedes por la sintonía, gracias siempre por estar ahí. De verdad que es una alegría total cuando leemos acá los correos, cuando sabemos que están por ahí. El abuelo de Nebraska, pida el tiempo que usted quiera, el que usted desee, el que usted quiera. Así que
sí, señor.
Nada, hoy di las coordenadas ya.
Sí, no las he dicho. 305-437-7075 es el teléfono. 305-437-7075. Señores, durante muchísimos meses, durante muchísimo tiempo, siempre le mandaba, y no lo había dicho, pero siempre le mandaba saludos a mi amigo Beto en el cerro. No lo he hecho más porque desgraciadamente Beto era una persona mayor, invidente, falleció. Y lo sentí mucho. Tuve la oportunidad de conversar con él telefónicamente en dos o tres oportunidades. Y son esos misterios de la vida que cuando uno conversa con una persona inmediatamente conecta. No sé si era por su inteligencia, por su edad, por la vida que había vivido, pero conectamos enseguida y nada, me contaba cosas y tengo la costumbre de siempre escuchar cuando el que más sabe habla. Así que en paz descanse Beto. Y eso me lleva a la reflexión de que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en el micrófono, los que estamos detrás del micrófono y los que están oyendo, también estamos disfrutando de un viaje inevitable hacia un lugar donde ahora está Beto. Entonces, el consejo que doy es siempre traten de hacer el bien, sobre todo de reír cuando, como decía Chaplin, un día sin una risa es un día perdido. Aquellas personas que dicen y se hincan de rodillas y le piden a Dios limpiar sus pecados y cuando se levantan empiezan a pecar y empiezan a machucar a los demás, señores, como decía el oso Prudencio, eso no se hace. No lo hagan. Vamos a tratar de llevarnos bien porque amigos y enemigos estamos transitando un viaje inevitable hacia un lugar del cual no nos vamos a salvar. Así que vamos a reír, vamos a pasarla bien y vamos a ser felices porque ayer precisamente le decía a un colega de trabajo que lleva muchos años trabajando y le dije, mira, tú no puedes ir al banco con $3,000 y decirle, dame 5 años de juventud que me lo llevo. No puedes ir a ningún banco con ningún dinero del mundo a comprar los años que ya viviste para quitártelos de arriba y ser más joven. No puedes hacerlo. O sea que es mejor emplear bien todas las cosas que tenemos. Nada, me puse un poco
filosófico. Pero no es bueno lo que tú estás diciendo. A veces, ahorita estaba leyendo la frase de Yaciel y la voy a buscar, la que tiene que ver con el reloj, que es el grillete del tiempo. Y a veces vivimos así, corriendo sin disfrutar, como dice la canción, las cosas buenas.
Y como se corre aquí en Estados
que
Unidos.
Que tiene la vida, ¿eh? Hay que mirar hacia arriba, hay que mirar al costado, hay que mirar alrededor de ti.
Te faltó el
la. Señores, sí, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Disfruta. A veces, mira, nos atropellamos, nos queremos, no sé, mira, cada cual es un ser único. Hoy estamos muy filosóficos, pero es bueno hablar de esto. Cada cual es un ser único e irrepetible, con virtudes y defectos, con habilidades que tenemos o que vamos creando en el transcurso de la vida. Cada cual tiene su espacio, también lo digo, ¿no? Cada cual tiene su modo de brillar, su momento de ser quien es, su momento de darle a la vida. Entonces disfrútenlo, porque de verdad que tú a veces por la noche te pones a pensar, caramba, ya estoy cumpliendo o acabo de cumplir tantos años. Y déjame mirar para atrás qué he hecho Y llega un momento en que tú dices, bueno, sí, me falta todavía, todavía puedo dar más, pero el reloj del tiempo no se detiene. Sigue andando, sigue avanzando, usted no le puede dar para atrás a las manillas del reloj, a no ser que vaya a cambiar la hora cuando es horario de verano o el horario normal.
Sí, pero después la tienes que devolver, así que después, no hay nada regalado.
Es eso, que tú no puedes darle para atrás a lo que has hecho, a lo bueno o lo malo, porque hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas malas. Aquí no somos santos, no tenemos alitas y no tenemos coronita. Hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas malas, de las cuales a veces hemos pedido perdón, pero todavía veces no lo hemos hecho. Señores, nada, tienen que vivir. En el segmento final que siempre me toca de cultura, yo les tengo una canción que, mira, es como si Alfredo y yo nos hubiésemos puesto de acuerdo. No hablamos de eso, pero tú vas a ver cuando yo presente en la última media hora esta canción que está siendo un hit, porque tiene que ver con todo lo que estábamos hablando de la vida, de los años, de la muerte, del tiempo, y de todo lo que estamos hablando en esta primera media hora. Fíjate si estamos conectados. Y yo no te he hablado de ese tema musical, pero lo vas a escuchar tú y los oyentes, y les voy a hablar de qué va, sí. Porque es un hit por estos días, y tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, señores. Sí. De que el tiempo sigue, avanza, y usted tiene que disfrutar y el verdad, momento.
Y verdad que no nos pusimos de acuerdo, y es lindo saber, Exilda, que entre tú y yo hay esa conexión, y es lindo saber para mí, por ejemplo, que tu mente es un subconjunto de la mía.
Te odio. Y lo dije al aire, te odio.
Nos vamos a ver.
Pero te quiero, como dice el bolero, te odio y te quiero.
Nos vamos cuando son las 8:26 de la mañana. Al segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos va a hablar de que el final de la pandemia ya llegó al final. Danilo Fuentes Cortés, anoten ese nombre.
La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, anunció la OMS, Organización Mundial de la Salud. El anuncio se produjo a más de 3 años después de que la organización declarara la enfermedad de coronavirus una emergencia sanitaria global, el nivel de alerta más alto de la OMS, y representó el fin simbólico de la devastadora pandemia que provocó confinamientos en muchos países y alteró las economías alrededor del mundo. Pero la OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia terminó, la pandemia no llegó a su fin. Es con gran esperanza que declaro el fin de la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, dijo el director general de la OMS. La Organización Mundial de la Salud declaró por primera vez la llamada emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero del 2020. Las vacunas fueron uno de los principales puntos de inflexión en la pandemia, lo que permitió que millones de personas estuvieran protegidas contra la enfermedad grave y la muerte. Estados Unidos y Reino Unido, como muchos otros países, hablaron de vivir con el virus y cancelaron muchas de las regulaciones establecidas en la lucha contra él. El doctor Mike Ryan, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que la emergencia pudo haber terminado, pero la amenaza sigue presente. Estamos totalmente seguros de que este virus continuará transmitiéndose, porque es la historia de las pandemias. Tomó décadas para que desaparecieran los últimos brotes del virus pandémico de 1918. En la mayoría de los casos, las pandemias realmente terminan cuando comienza la siguiente pandemia, afirmó el experto. La organización recordó los altos niveles de la enfermedad que se han presentado en el sudeste asiático y Medio Oriente y señaló que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana. Según la OMS, la tasa de muerte por el virus se redujo de un número máximo de 100.000 personas a la semana en enero del 2021 a poco más de 3.500 en abril de 2023.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba.
Mira lo que pronostica para fin de semana, mira a ver. Bueno.
Lo siento mucho, pero hoy estará nublado con chubascos y lluvias que serán más numerosos desde el mediodía. En el resto del país estará nublado en la mañana y la tarde hasta la noche con algunas lluvias y tormentas. Estas lluvias pueden ser fuertes y localmente intensas en algunas zonas, principalmente en la región central. Las temperaturas en la tarde alcanzarán los 31 grados Celsius y pueden ser inferiores en áreas de lluvia. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos soplarán de región sur en la mitad occidental, con velocidades que también alcanzarán los 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur oriental, así como en el sur de la Isla de la Juventud, donde disminuirá a poco oleaje en la tarde. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, salvo en la costa norte occidental, donde la mar estará tranquila. En áreas de chubascos y tormentas se incrementará la velocidad del viento y la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Como mañana es sábado y pasado es domingo y no vamos a estar aquí, obviamente el 10, que es mañana, es pescado grande. Y el 11, que es el domingo, es... Bueno, soy yo. Un gallo. Un gallo.
Desplumado, pero un gallo.
Sí, porque, pero...
Desplumado.
Sí, sí, pero canto.
Ay, por favor.
Pero canto.
Por favor, mira, Yaciel envió una frase. Ha enviado muchas frases hoy. Dice, leerlo es todo. La lectura te hace sentir que has logrado algo, has aprendido algo y que serás mejor persona.
Y sobre todo, es que a veces uno se tropieza con un libro, se lo lee y dice, caramba, ¿por qué no lo leí hace 10 años o 20 años? Bueno, no lo habían escrito hace 20 años, pero uno dice, ah, mira, ahora fue que llegué a esto. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Así mismo.
Que por cierto, desgraciadamente, y había comentado sobre este tema, ahora la juventud está pegada al teléfono y despegada de los libros. Y señores, bueno, qué horror. Porque es verdad que en el teléfono te encuentras muchas cosas interesantes, pero te encuentras mucha bobería que la gente... Por ganar dinero hace boberías y payasadas, pero estás entreteniendo a una multitud de muchachos que deberían estar haciendo algo más productivo.
Bueno.
Ah, dice Jaimito que dentro de poco, hoy en el programa, vamos a escuchar una pieza que hice sobre los libros que se titula Ellos se lo pierden. ¿La vas a poner? Qué bien.
Oye, sí, mi vida, te van a complacer. Ah,
perdona por haber dicho que nosotros no teníamos un guión, Jaimito.
Mira cómo...
Sí, no.
Como le conviene pedir perdón ahora.
Sí. Bueno, cogí el guión para lavarme las manos por la croqueta. Son las 8:32 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariana Osa.
Gracias, Alfredo. Cuba y China negaron la información del diario estadounidense The Wall Street Journal, según la cual La Habana y Pekín habrían llegado a un acuerdo en principio para que el país asiático instale en la isla un centro de espionaje. El portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, dijo a la prensa que la difusión de rumores y calumnias es una táctica habitual para Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, afirmó en una declaración a los medios que se trata de informaciones infundadas, calumnias y falacias. Según The Wall Street Journal, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses familiarizados con información altamente clasificada, China pagaría a Cuba varios miles de millones de dólares para permitir la estación de espionaje. Una instalación de este tipo le permitiría a Pekín recopilar comunicaciones electrónicas del sureste de Estados Unidos, que alberga numerosas bases militares, y vigilar el tráfico de barcos, de acuerdo con el periódico. El presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, el demócrata Mark Warner y el vicepresidente del panel, el republicano Marco Rubio, emitieron una declaración conjunta instando al gobierno del presidente Joe Biden a tomar medidas para evitar que China establezca una instalación de inteligencia a 100 millas de la Florida. Mientras, el vocero del Pentágono, el general Pat Ryder, respondió sobre el tema del acuerdo entre China y Cuba durante una conferencia de prensa. Así que hemos visto ese informe, puedo decirles en base a la información que tenemos que no es precisa, que no tenemos conocimiento de que China y Cuba desarrollen algún tipo de estación de espionaje. Por separado diré que la relación que comparten estos dos países es algo que monitoreamos continuamente. Diría que como nos han escuchado decir muchas veces, las actividades de China, tanto en nuestro hemisferio como en todo el mundo, cualquier actividad preocupante es algo que continuaremos observando de cerca, respondió el vocero del Pentágono. En otra información, plataforma feminista visibiliza la represión contra las mujeres activistas dentro de Cuba. Iván Pacheco ofrece el reporte.
La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba alertó recientemente sobre una ola represiva contra las mujeres que forman parte del activismo político en Cuba. En un post en su página de Facebook, la organización menciona los casos de Mel Herrera, directora de la revista Subalternas, quien ha denunciado el constante acoso contra su persona y el medio independiente, pero también hace referencia a la investigadora y profesora Alina Bárbara López Hernández, quien está regulada por las autoridades, lo que es igual a no poder salir del país, formando parte, según indica Yo Sí Te Creo, de una larga lista de mujeres bajo esa arbitrariedad, entre ellas activistas feministas, entre las que destaca Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, quien desde La Habana dijo a Martín Noticias.
Una de las formas de criminalizar también el activismo es el impedir la salida nuestra para que participemos en eventos, en foros internacionales que se desarrollan fuera de Cuba. Llevamos 5 años bajo esta medida arbitraria de no poder salir fuera de la isla.
Tamayo se refirió además a que la prohibición se establece también dentro de la isla.
Incluso también se viola el derecho de la movilidad interna al colocarnos patrullas en los bajos, en las afueras de nuestras casas o impedirnos también que realicemos actividades como ocurrió recientemente con la presentación de la estrategia global de Chanti, que es una estrategia global en contra de la violencia en Cuba.
En su publicación en Facebook, Yo Sí Te Creo continúa diciendo: las mujeres privadas de la libertad por causa política siguen siendo las menos favorecidas por los cambios de medidas en sus condenas y las liberaciones. Focalizamos los casos de Aymara Nieto, Lisandra Góngora, Lázara Carenia González, las hermanas Garrido, Zulmira Martínez, Aniet González y Brenda Díaz, aunque pedimos la libertad de todas las personas en esa situación. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y en Ecuador, los jueces se han convertido en el blanco de los sicarios del crimen organizado. Giselle Jácome amplía.
La lista de los jueces y fiscales atacados en Ecuador aumenta cada día. Desde el año 2012 a la fecha se reportan 13 atentados contra estos funcionarios. La delincuencia organizada transnacional, a través del sicariato, ejecuta estos actos terroristas por encargo. Las provincias costaneras de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, y Guayas, la capital económica, son las más afectadas. Los funcionarios públicos han pedido al gobierno protección especial. Estos atentados se preparan desde los centros de detención penitenciarios y el exministro de gobierno Francisco Jiménez menciona.
Las cárceles son el epicentro del 70% de lo que sucede en la calle. Desde las cárceles se ordenan acciones, desde las cárceles se planifican atentados, desde las cárceles se producen hechos que luego terminan afectando a toda la sociedad.
Los ataques se han dirigido hacia los jueces que llevan causas relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Y se crea una categoría de jueces anticorrupción. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, explica.
Todos los casos de corrupción y crimen organizado del país, graves, tal lo que pasa muchas veces,
los cuestionamientos del sistema de justicia del país.
El 1 de junio murió el fiscal Leonardo Palacios en la provincia del Guayas. Ese mismo día, la fiscal general del estado, Diana Salazar, había recibido una amenaza de muerte a través de un video. Y el 7 de junio, el fiscal de lo penal, Mauro Pino Argotti, fue baleado en la provincia costanera de Manabí. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isidro.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Siempre tempranito. 8:39 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este segmento informativo.
Bueno, y antes de comenzar el segmento estuvimos hablando del placer de leer, de lo que da la lectura, por esta frase que nos envió Yaciel: leerlo es todo, la lectura hace sentir que lo has logrado todo, has aprendido algo y eres mejor persona. Y tú estabas hablando precisamente de este artículo que escribiste.
Sí, es una crónica para la página web que escribí, que se titula Ellos se lo pierden. La música la puso nuestro productor Jaime Amiral, así que para ustedes les voy a presentar a este talentosísimo muchacho que trabaja.
Por favor, lo primero que le dije, no te presentes tú mismo, te voy a presentar yo. Pero así las cosas acá en Tempranito de Mañana. Escuchen esta crónica. Escuchen esta crónica de Alfredo Jacomino, no se la pierdan y disfruten el placer de la lectura siempre.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.
Oye, qué genial, es verdad que ese muchacho...
Ese muchacho no tuvo abuelita. Se la comió.
Por favor. La música no va a variar, la cosa, una cosa ahí...
Sí,
de
la música no le dio, no le dio nada.
No le dio nada. Es más, yo lo voy a volver a grabar y le voy a quitar la música, está de más. Mira la cara de Jaimito. No, gracias Jaimito, que es un verdadero maestro a la hora de musicalizar. Y nada, de verdad, ellos se lo pierden. Cuando éramos jovencitos, Exilda, leíamos todo eso.
Sí.
Y...
Pero ¿sabes qué? También salió hace unos días un estudio, y ese estudio tiene que ver mucho con estudiantes de acá de Estados Unidos, fundamentalmente lo que es los chicos que están en lo que aquí se le llama college, y dice que están retomando la lectura, así que no todo está perdido. Y lo estoy viendo por mi casa, ¿no? Mi hijo ha sacado su membresía para esta librería famosa que hay acá en Estados Unidos. Señores, usted encuentra de todo. Y entonces, nada, se va y se compra sus libros y nada, él y sus amigos están leyendo muchísimo ahora, pero libros que yo digo, wow, qué bueno que la cosa está cambiando un poco por acá en Cuba, ojalá y se pueda lograr que la gente vuelva a leer, que los jóvenes y los adolescentes vuelvan a leer y que no solamente sea cuando se hagan las famosas estas ferias del libro, que la gente va corriendo a comprar un libro, no, que sea ya. Sabemos todas las dificultades que hay, señores, y en medio del caos y de la desidia y de buscar qué comer todos los días, la gente dirá, bueno, yo tengo que vivir al día a día y hay quien quizás se justifique, no tengo tiempo para leer porque tengo que estar pensando en la comida, los apagones, las situaciones difíciles que hay en el país, pero nada, un libro te ayuda mucho a ver la vida diferente y te ayuda a tener conocimiento, a tener un poco de, no sé, de cultura general,
claro,
de todo, del libro que usted lea. Mira, por ejemplo, antier me regalaron un libro que es súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque está escrito por Agatha Christie, pero está escrito, son las novelas que ella escribió con seudónimo, porque después que ella escribió tantas novelas policíacas, pues decide escribir novelas, y como no podía utilizar su nombre, porque quién iba, el que fuera a comprar esa novela iba a pensar que tenía que ver con detectives, sí, y que tenía que ver con muertes y nada, y con intrigas, con el tipo de literatura que ella estaba acostumbrada a escribir. Pues no, ella comenzó a escribir con este seudónimo novelas. La comencé a leer, no voy muy avanzada porque tengo cosas que hacer, pero solo tengo el libro hace 2 días y bueno, lo leí anoche, leí una parte y espero poder terminarlo el fin de semana. Pero sí, mira, es un punto diferente porque es una mujer que se dedicó a escribir este tipo de literatura, de crímenes, y después dijo, mira, hasta aquí, yo quiero también probar este ángulo de la literatura y empezó a escribir novelas. Vamos a ver, después te cuento cómo va esta novela, porque también tú vas con la expectativa de que todo lo que has leído de Agatha Christie tiene que ver con un tema específico, y leerla en esto de una novela, no sé, hasta ahora voy por pocas páginas, no me ha agarrado el corazón la novela, no sé qué me voy a hallar más adelante y quizás me guste. No sé.
Pero bueno, tú sabrás que aquí hace años, y lo has vivido y lo has sufrido, cerraron dos grandes librerías, la Moderna Poesía y la Universal. Y cuando uno sufre esos batacazos así que después, claro que tú entras a Amazon y puedes, o a eBay, que también vende libros, entre otras cosas, y puedes encontrar un libro de tu preferencia que estés buscando. Pero hay un placer indescriptible cuando tú entras a una librería o a una biblioteca grande,
que aquí hay un sistema, discúlpame, un sistema de bibliotecas públicas maravilloso. Usted va, saca su tarjeta y tiene derecho incluso a leer online, porque también Usted puede leer como usted quiera, pero tiene incluso acceso a muchas cosas online y también tiene libros físicos. Pero el sistema de las bibliotecas públicas aquí es maravilloso, súper bueno.
Sí, sí, sí.
No tienes que comprar el libro.
No tienes que comprar, y además bien barato.
Y todo, la suscripción es muy barata. Muchos estudiantes aquí aprovechan porque mandan muchos libros para leer en las clases y aprovechan y siempre se les dice que se hagan la tarjeta. La misma escuela los incentiva a que se hagan una cuenta en las bibliotecas públicas que estén más cercanas a su hogar y que saquen entonces esas tarjetas y los muchachos van y tú los acompañas si son más pequeños y buscas el libro. No tienes que comprar el libro porque a veces mandan tareas que es, por ejemplo, una sola cosa específica, un libro específico, y tú tienes la posibilidad de ir a esta biblioteca pública y sacar el libro. Tienes un marco de tiempo, no se van a quedar con el libro como se quedó esa señora de esa noticia que estuvo no sé cuántos años el libro en su casa hasta que falleció. Y entonces el hijo descubre el libro y cuando lo va a devolver llevaba casi más, el libro llevaba en la casa de la mamá casi más de 26 o 27 años. Lo había pedido en la biblioteca y nunca lo devolvió y fue algo bastante, bastante curioso. Pero nada, señores, el sistema es bien fácil. Le estamos contando todo eso porque sí, porque usted puede que no tenga dinero para comprarse un libro, pero va a la biblioteca, incluso se puede sentar allí, leerlo, se hacen varias actividades, es fascinante entrar a una biblioteca pública acá en Estados Unidos.
Aquí teníamos un colega de trabajo, ya fallecido hace años, Agustín Ayeso Verón, que un periodista viejo de Bohemia de antes de la Revolución, y fue director de noticias aquí, y tenía una biblioteca y tenía un cartelito muy simpático que decía, no presto libros, y los libros que tengo son prestados.
Sí.
Claro, era un chiste, no era cierto, pero
claro.
Dice el dicho que el que presta un libro pierde un amigo, sobre todo si el libro es bueno, y sobre todo si están en Cuba. Recuerdo haber leído libros en Cuba que te decían, tienes 2 días para leerlo.
Así nos prestábamos los libros.
El Chacal, a mí me prestaron El Chacal y no lo pude terminar de leer y vinieron a buscar y bueno, no lo he terminado de leer y me dijeron, no, yo te dije tiempo y me lo quitaron.
Había una lista, yo tenía una amiga que hacía lista, la lista.
La pena es que autores cubanos que son reconocidos internacionalmente y que han ganado premios, y ahora se me ocurre pensar en dos que están vivitos y coleando, Zoe Valdés y Leonardo Padura, tú no vas a una librería en Cuba y te encuentras los títulos así.
Bueno, mira, está esto de los libreros, que también era muy bueno comprar libros a estas personas como Pedro Luis, que siempre nos escucha y nos escribía. La venta de los libreros, tú te encontrabas cada joyitas, estaban en los portales, tú pasas por ahí en una venta de estas de libreros particulares y busquen, señores, deténganse porque ahí tienen joyitas. Cosas muy buenas que fueron publicadas y que ya quizás no se van a volver a publicar o que ya no están en ninguna librería de Cuba. Así que es muy bueno. Y sabemos todo, y vuelvo y repito, todo lo que están pasando en Cuba, toda la desidia, todas las dificultades, todo. No les estamos hablando porque no sabemos por lo que están pasando y cuáles son las prioridades que tiene el cubano hoy en día.
En nuestra época había muchas horas de aburrimiento y de tedio.
También.
Ojo, que también nosotros estábamos estudiando o luego estábamos trabajando y no teníamos en qué emplear ni el tiempo ni el dinero. Y entonces uno se encontraba, claro, si tienes el interés y sobre todo si estás imbuido por alguien que te dice, mira, este libro, léetelo, o conoces tal autor, lo que sea, te van introduciendo la lectura y después que coges el gusto no la puedes soltar. Ahora mismo aquí en Miami, bueno, en Miami no, en Estados Unidos, qué sé yo, hay miles de canales de televisión que puedes tener acceso y a través de Netflix, que gracias a Dios todavía tengo la cuenta por la izquierda.
Pero lo que te queda es nada.
Yo me la consigo.
Le pegará una multa a esa persona que te está dejando usar la contraseña.
Tú no sabes quién es. Además, esa persona no lo sabe. Esa persona perdió la clave y todavía no se ha enterado. Bueno, hay muchas series de televisión que puedes ver. Y yo no veo ninguna. ¿Por qué? Porque están hechas de forma tal para engancharte. Claro. Y entonces viene la primera temporada que tiene 14 capítulos. Después viene la segunda temporada que tiene 18 capítulos. Después viene la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y tú pierdes horas y horas y horas y horas.
Es para eso, está hecho.
Que claro, que es para eso, pero yo digo, y al final, ¿qué quedó? El tiroteo, el bueno, el malo, el que se tiró en paracaídas, el submarino, y los rusos, los chinos y los talibanes.
No, no está mal ver una serie de vez en cuando, pero tampoco que sea obsesivo.
Me las quité de arriba.
Tampoco que sea obsesivo.
Me las quité de arriba. Veo una buena película, un buen documental.
Puedes ver una buena película en Netflix, hay muy buenas películas, y buenos documentales también. Así que también lo puedes ver ahí.
Sí. Hay un documental, por cierto, yo no sé si te lo comenté a ti en algún momento. Ya lo quitaron de Netflix porque hay veces que ponen las películas, las series y los documentales, los quitan. La traducción al... ¿qué pasó?
Después contamos. Ah. Nos vamos en esta primera hora, acá en Tempranito, con Eros Ramazzotti, donde hay música.
Te llevo donde hay música, que entre nosotros está. El mundo por una vez harás que gira tu voluntad. Alguien ha dicho la música es la alianza. Yeah. Buena esperanza, entonces buena esperanza. Si hay un silencio para romper y un muro de hostilidad, te llevo donde hay música, que algo sucederá. Música, donde hay música.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana, este tempranito y de mañana llega a ustedes cortesía de nuestro productor Jaime Alviral. En los controles, maestro de la batea, carretonero del amor de Exilda, está Teudy Giró. En la sala de redacción, Iván Pacheco, Ariane González, Tomás Cardoso, Elena Rodríguez. Mira, Teudy ahí.
Ay, lo escuchaste ahora.
Lo escuché.
Al final. Subiendo y bajando. Tantos días. Si no lo escuchaba el viernes, que íbamos. Ya. Si él no escuchaba hoy, yo lo iba a llevar al médico. Porque algo tenía. Algo tiene.
Sí.
Sordera aguda. Sordera aguda. En fin, señores. Gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía. Encantadísimos de que nos estén escribiendo muchísimo por acá. Aquí está Leonardo primero saludando.
Sí, porque nosotros tenemos una marca de coñac.
Aquí hay de todo.
A pesar que nosotros somos un tempranito así, no, suavecito, sin azúcar y sin nada. No.
Esto es un tempranito especial. con una marca estatal de calidad. Así que también por ahí tiene que estar Miguel y Geraldine. Bueno, por ahí está Angelito saludándonos de nuevo. El cubano de Finlandia, como siempre. Ahí está. Y bueno, toda esa gente maravillosa y espectacular. Dice Angelito, sigo aquí acompañándolos. Qué bueno, Ángel, que están ahí y que nos pueden oír, que pueden escucharnos, que pueden escribirnos. Así que nada. Un placer.
Sí, señor. Y entonces voy a leer, porque dije que había copiado la frase del lejano Yaciel. Y el lejano Yaciel nos mandó esta frase.
Si la cambiaste,
que,
prepárate.
No, yo la copié. Una mujer es como una buena sepultura, al alcance de todos, pero incomprensible para los estúpidos. ¿Era así?
No era así. Y tú sabes bien que no era así. Y no te voy a decir cómo era hasta que tú nos rectifiques esa frase.
Una mujer es como una buena... ¡Ah, no! ¡Literatura! Puse sepultura. No, una mujer no es como una sepultura. Es como una buena literatura.
¿Tú sabes qué?
Al alcance de todo, pero incomprensible.
Tú estás en time out. Levántate y vete. Levántate.
Así hacías tú cuando eras maestra.
Estás en time out. Sí, dale.
Ya me voy.
Y tienes un castigo.
Me voy para la casa y me acuesto a dormir.
No, usted se va a cambiar para el otro asiento y usted tiene un castigo.
9:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El opositor Carlos Álvarez Rojas fue trasladado en las últimas horas a la prisión de Valle Grande en La Habana, mientras su esposa, la dama de blanco Jacqueline Heredia, continúa en el centro de detención El Vivac, donde ambos se declararon en huelga de hambre el domingo. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, dijo a Martín Noticias que a Álvarez Rojas le podría ser revocada una sanción que cumplía sin internamiento.
El matrimonio de la dama de blanco, Jacqueline Heredia Morales, y su esposo Carlos Álvarez Rojas se encuentran detenidos desde el día 3 de junio, sábado 3 de junio, primeramente en la unidad de policía de San Juan, Centro Habana, por una acusación supuesta que le hizo un vecino de amenaza. Fueron trasladados en horas del mediodía del domingo 4 para la unidad en Viván, y bueno, desde este día 4 domingo pues están en huelga de hambre. En horas de la mañana temprano hoy, sobre las 7:30 de la mañana, me hacen una llamada de allí, este centro de detención en Viván, y me comunican de que a Carlos Álvarez Rojas, esposo de Jacqueline Heredia, lo van a trasladar para la prisión de Valle Grande y que se mantiene en huelga de hambre. Este matrimonio están sancionados por razones políticas y estaban cumpliendo sanción de la casa del trabajo, y bueno, al parecer ya van a revocar, por lo menos de momento, a Carlos Álvarez Rojas lo van a revocar. Estoy preocupada puesto que Jacqueline es una mujer enferma de VIH/SIDA y que también han dejado de estar parados dos hijos menores de 11 años y a la hembra de 15 años.
El Parlamento Europeo debatirá el próximo martes en Estrasburgo una nueva resolución sobre la situación en Cuba a raíz de la reciente visita a la isla del jefe de la diplomacia europea. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Eurocámara examinará el estado del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba a la luz de la reciente visita del alto representante Josep Borrell a la isla, según la agenda aprobada este jueves y a la que tuvo acceso Martí Noticias. Los conservadores europeos, el grupo de mayor representación en el hemiciclo, adelantaron que resaltarán la falta de libertades y la exigencia de respeto a los derechos humanos en Cuba, y además mostrarán especial preocupación por el hecho de que el alto representante Josep Borrell no abordó el tema ni visitó a los presos políticos en su reciente visita, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Mientras tanto, los socialistas adelantaron que apoyarán la reciente visita de Borrell a La Habana y apostarán por el acuerdo de diálogo político y cooperación con la isla como única política posible y útil para influir en Cuba, según dijeron a esta emisora. Después del debate, está prevista una votación el próximo 10 de julio, donde los grupos, previsiblemente, adoptarán una resolución sobre el tema. La Eurocámara ya aprobó en 2021 dos resoluciones sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba que no han servido para variar la política del departamento de Borrell y del Ejecutivo Comunitario. En reciente entrevista con Martí Noticias, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá reconoció que las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo Comunitario. Frente a ello, apostó por seguir en el empeño. El Parlamento Europeo también analizará el martes la situación en Nicaragua. Desde Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
En Estados Unidos, un gran jurado federal de la Florida acusó el jueves al expresidente Donald Trump de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la Casa Blanca. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
En una medida sin precedentes, un gran jurado federal en el estado de Florida acusó el jueves al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la Casa Blanca, lo que lo convierte en el primer expresidente estadounidense en la historia en enfrentar un juicio federal. La acusación de 7 cargos, que no se ha hecho pública, acusa a Trump, entre otros cargos, de violar las leyes federales que prohíben la retención no autorizada de información de defensa nacional, un delito punible con hasta 10 años de prisión. El exmandatario confirmó su acusación en su plataforma de redes sociales Truth Social y dijo que había sido citado para comparecer ante un tribunal en Miami el martes. La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el caso de las cajas, escribió Trump. Aparentemente en alusión a las cajas de documentos clasificados del gobierno incautados por el FBI en su propiedad en Mar-a-Lago en agosto del año pasado. En una declaración breve en video, Trump afirmó desafiante que la administración del presidente Joe Biden ha armado al Departamento de Justicia y al FBI para atacarlo, y dijo: Los partidarios acérrimos de Trump apoyaron al expresidente y en una breve declaración, el representante Jim Jordan, republicano de Ohio y presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, escribió: "Es un día triste para Estados Unidos. Dios bendiga al presidente Trump". En tanto, Evan Corcoran, un abogado del expresidente Trump, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de La Voz de América. Jordan Strauss, un exfuncionario del Departamento de Justicia que es director gerente de Kroll, una firma de consultoría de riesgos, calificó la acusación de Trump como un momento notable en la historia y el caso más importante que el Departamento de Justicia haya presentado jamás. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El fiscal de la Corte Penal Internacional realizó una visita oficial a Venezuela marcada por hermetismo y ausencia de información respecto a su agenda. Los detalles los tiene desde Caracas nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Sin confirmación oficial, llegó a Venezuela este miércoles el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se reunió con Tarek Wilner Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro. Simón Gómez, consultor en Justicia Penal Internacional de CEPAS, dijo a Martín Noticias que en esta tercera visita del fiscal a Venezuela también ha habido opacidad.
Se desconoce el propósito específico de los encuentros que estaría realizando el fiscal con las autoridades del Estado venezolano.
Tampoco en esta ocasión el fiscal se reunirá con organizaciones no gubernamentales ni víctimas, agregó Gómez.
El fiscal está salvaguardando, de cierto modo, su imparcialidad al mantenerse distante de encuentros directos con organizaciones no gubernamentales y víctimas hasta tanto no se le autorice para continuar con la investigación.
El memorando de entendimiento firmado por el régimen de Maduro en noviembre de 2021 planteó la apertura de una oficina en Venezuela de la Corte Penal Internacional. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que desconoce el motivo de la visita.
Podría tener que ver con el fiscal de la Corte Penal Internacional pidiendo información acerca de los compromisos adquiridos en este memorándum de entendimiento.
Coinciden defensores de derechos humanos que el régimen busca bajarle el perfil público a la visita del fiscal Khan. Calixto Ávila, coordinador de Provea Internacional, dijo a Martín Noticias que se desconocen los mecanismos que van a adoptar a partir de ese acuerdo firmado en noviembre de 2021.
Lo que podemos esperar es que se establezca una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, que sería la primera en su género por parte del mecanismo de la Corte Penal Internacional, una oficina que depende exclusivamente del fiscal de la Corte Penal Internacional y que además ya cuenta con unos recursos aprobados por la Asamblea de Estados Partes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Nueve, 12 minutos. Muchísimas gracias a Ariane González. Exildita, ¿qué tú pensabas que te ibas a salvar de la responsabilidad que tienes de escuchar y de tomar nota de las efemérides del día?
Escucharte, sí. Tomar notas, no. Es responsabilidad mía.
Yo tengo un trago que se llama Nota, que es lo más bueno. Yo te sugiero que tomes nota.
No, no. Es el Internacional de los Archivos.
¿De los qué?
De los archivos. ¿Ya? Mira, de los más importantes, los más conocidos universalmente, está el Archivo Apostólico Vaticano. Están los archivos nacionales de casi todos los países y también están los archivos eclesiásticos. Y es importante documentar todo, todo, todo y tenerlo ahí. Hay que guardar para la historia.
Y que no le puede pasar a ningún archivo lo que le pasó al cuarto de Tula.
Ajá.
Mijo, que cogió candela. Tú estás muy viejo ya para Teudi, para no saber que el cuarto de Tula cogió candela.
¿Y por qué cogió candela?
Porque se quedó dormida.
¿Y qué pasó?
Y no apagó la vela.
Ay, tienes que responder las preguntas que te hacemos aquí, sí, para ver si eres buen cubano.
Claro que sí.
Esas son preguntas de ciudadanía cubana.
Sí, señor. Efemérides históricas de un día como hoy, 9 de junio, pero de otros años bien para atrás del almanaque, como decía Tres Patines. Un día como hoy del año 53. 53, no ni 1800, ni 1700, ni 1900. 53. En Roma, el emperador romano Nerón, hablando de edad de candela, Nerón, se casó con Claudia Octavia. Un día como hoy, del año 68, Nerón, que se había casado en el 53 con Octavia, es forzado al suicidio. ¿Por qué? Porque se habrá casado con Claudia Octavia. ¿Tú te imaginas que el mismo día de tu boda es el mismo día que te diga, papo, te tienes que suicidar? ¿Por qué? Porque le diste candela, no, porque aquí es que manda más, que es emperador casi siempre. O le damos ñampito y gorrión.
Ese puesto mismo, no era nada.
No, bueno, el mismo día.
Era mejor no ser nada de eso, ¿verdad? Era mejor no ser emperador, porque siempre había algún problemita.
Siempre había un problemita. Un día como hoy, del año 1928, y esta efemérides seguro que le interesa a nuestro productor Jaime Almiral. Un día como hoy, de 1928, Charles Kingsford Smith completó el primer vuelo transpacífico en un monoplano Fokker trimotor, el Southern Cross. Primer vuelo transpacífico. Mira esto. En 1934, aquí en Estados Unidos, un día como hoy, se estrenó la primera película de Donald Duck, El Pato Donald. Uh-huh. Ahí sentado en primera fila estaba Mandy Quincalla con Segismundo, los dos, chiquiticos.
¿Te
verdad?
Buscas
sí,
problema.
hay una foto de ellos dos. Hay una foto. Mandy tenía cargado sobre los muslos una rastra chiquitica, porque ya de chiquito él jugaba con la rastra y decía, yo quiero ir a ver el Pato Donald. Lo llevaron, pero llevó su rastra chiquitica, una rastrica plástica de juguete. 1934. Saludo a Mandy, te queremos. Ese también pasó un papelito para que dijera esto. Nos vamos a cumpleaños de celebridades, gente que tuvo que ver con algo y de la política. Este señor tuvo que ver mucho. Nació un día como hoy, ya falleció. Bueno, porque imagínate usted, nació un día como hoy, 9 de junio de 1916, Robert McNamara. ¿Quién fue este señor? Había sido en la industria privada ejecutivo de la compañía Ford, pero también fue secretario de Defensa de Estados Unidos durante 7 años, en la década del 60, durante el periodo de la guerra de Vietnam. Robert McNamara. Y tenemos también que nació un día como hoy del año 1961 y está de cumpleaños hoy. Nació en Alberta, Canadá, Michael J. Fox, ese actor de cine, de televisión, famoso por hacer la trilogía de Regreso al Futuro. Michael J. Fox le diagnosticaron Parkinson en el año 1991. Lo dijo en público en el 98, después abandonó la actuación y tiene síntomas severos de la enfermedad. Las veces que ha aparecido en televisión y hemos podido ser testigos, da tremendísimo dolor ver en las condiciones en que está Michael J. Fox. Porque el Parkinson es una enfermedad muy terrible, no puede controlar los movimientos y hasta donde tengo entendido es incurable. Bueno, pues nada, imagínense ustedes, este hombre se ha desmejorado muchísimo, está cumpliendo hoy 62 años, así que nada, que ocurra un milagro para Michael J. Fox. Nació 2 años después, en 1963, un actor en Kentucky, aquí en Estados Unidos, que yo considero uno de los actores más importantes y más grandes que hay actualmente en los Estados Unidos. Y estoy hablando de Johnny Depp. Johnny Depp lo hemos visto en muchísimas películas. Destacan esta película del año 2003, creo, 2005, Charlie y la Fábrica de Chocolates, también Alicia en el País de las Maravillas del año 2010. Y por supuesto, estamos hablando también de esa serie de películas de piratas del Caribe que ha recaudado miles, pero miles de millones de dólares. Y Johnny Depp es un actor completo, total. Yo creo que actores como Johnny Depp y John Leguizamo son difíciles de encontrar porque te interpretan una variedad de personajes de una manera muy convincente.
Bueno, así y que si Johnny muchos Depp, no sabían de él, siguieron ese juicio del año pasado, tan polémico y tan televisado y tan llevado y traído por la prensa. Así que cosas que pasan también.
Sí. Bueno, una revista, Vanity Fair, que hay una revista aquí, lo ubicó en el año 2010 como una de las celebridades de Hollywood con más ganancias a lo largo de ese año 2010, con unos estimados de más de 100 millones de dólares. Así que, súper millonario. En el año 2003 y 2009 fue elegido el hombre vivo más sexy del mundo por la revista estadounidense People, 2003 y 2009. Bueno, me quitó el primer lugar, yo quedé en segundo, pero bueno, no importa.
No, tú fuiste el cero.
Qué lengua más venenosa.
Nada, yo lo que te estoy ayudando, yo te ayudo siempre.
Si tú
dejaras que yo fuera tu representante, tu carrera estuviera impulsada muchísimo.
¿Hacia dónde?
No.
Porque eso es lo preocupante, ¿hacia dónde me ibas a llevar? Porque los malos pasos por los que tú pudieras haber estado transitando.
Déjame ser tu representante y después hablamos.
Mira, vamos a probar fuera de horario de trabajo a ver qué es lo que tú me vas a conseguir. Y ya yo después digo, si me conviene o no me conviene que sea mi representante. No es que no vaya a ser que venga corriendo para acá a ser tempranito de mañana otra vez.
No, dale. Déjame ser tu representante.
Un señor que nació en Opole, es una ciudad que queda al sur de Polonia, Mirosław Klose, nació este señor que jugaba fútbol, entrenador alemán, nacido en Polonia, que jugaba como delantero, está de cumpleaños hoy, nació en el 78. Ah, mira, igual que yo, está cumpliendo 40.
Te vas a seguir quitando los años, no te voy a representar.
Está
y dice Mandy Quincalla que sí, que él vio la película, pero que tú eras el que estaba vendiendo los turnos.
Yo era el acomodador.
No, tú estabas vendiendo los turnos en la taquilla.
Yo le dije, yo era niño también, yo estaba en un cochecito.
No, tú vendías los tickets en la taquilla.
En 1934, sí, yo le dije, nene, ¿a dónde tú vas con la rastra? Y me dijo, yo quiero ver el patojón con mi rastra. Y yo, bueno, pasa, dale, pasa. Y ahí...
Tú eras el que estaba en la taquilla, así que...
Ay, Mandy, oye, no se te pierde uno, yo pensé que te habías colgado ya.
No, las respuestas llegan, lentas a veces, pero llegan.
Bueno, está de cumpleaños hoy esta actriz, directora, productora israelí, nacionalizada estadounidense. Me llamó esta mañana para que la felicitara. Premio, tiene el Globo de Oro, tiene el premio del Sindicato de Actores y nada más y nada menos que está de cumpleaños Natalie Portman. Así que muchísimos besos y abrazos te mando desde aquí. Natalie Portman está cumpliendo 42 años. Y nos vamos a muertes, celebridades que fallecieron un día como hoy. Bueno, pues ya habíamos dicho que Nerón le cambiaron el modus vivendi. Nerón un día como hoy, en el año 68. Y falleció también un día como hoy, en el año 1870. Este señor, escritor británico Charles Dickens. ¿Se acuerdan de David Copperfield? ¿Se acuerdan de Oliver Twist? Uh-huh. El mago, sí. Dice Jaimito que Charles Dickens es el papá de David Copperfield, el mago. No tiene nada que ver uno con el otro. No tiene nada que ver uno con el hijo. Sí, si Charles Dickens se murió en 1870, en vago, ¿cuántos años tiene entonces?
Bueno.
Mira, sí, claro. Él está hablando de mago David Copperfield,
sí, claro.
Que desapareció la muralla chica. No converses más con Eddie Sicilia, que mira los disparates que dice.
Ay,
bueno,
Dios mío.
Falleció un día como hoy del año 1973 Erich von Manstein. Este señor era mariscal de campo del Tercer Reich, de obviamente de la Alemania nazi, 1973. Falleció un día como hoy también en 1974 Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, premio Nobel de Literatura del año 1967. Por supuesto, también tenemos efemérides musicales para hoy, celebridades que tienen vínculos con la música. Nos vamos al lejano 1588, un día como hoy nació Johann Andreas Herbst, compositor alemán. Oh. Mira cómo... Sí. Me acaba de informar Jaimito que esta es la música que pone Exilda cuando está doblando las medias y los calzoncillos de su esposo.
Ajá. Ok. Ya me llegará mi turno.
Eso ha hecho que Teudi se limpie los espejuelos porque ha llorado. Teudi, mira que a ti te gusta esta hora poner la boba, compadre. Vamos a seguir oyendo un poquito más a Johann Andreas Herbst. Exita, a ver cómo tú vas a hacer
para hablar la música. No, lo que corresponde ahora, por favor.
Son las 9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shanov carecen por completo de fundamento, dijo Vedan Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shanov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shanov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shanov en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa de artículos de prensa de fuentes de medios rusas disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Seguimos ahora en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy estará nublado con chubascos y lluvias que serán más numerosos desde el mediodía. En el resto del país estará nublado en la mañana y la tarde hasta la noche con algunas lluvias y tormentas. Estas lluvias pueden ser fuertes y localmente intensas en algunas zonas, principalmente en la región central. Las temperaturas en la tarde alcanzarán los 31 grados Celsius y pueden ser inferiores en las áreas de lluvia. En la noche, las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos van a soplar de región sur en la mitad occidental con velocidades que van a alcanzar los 20 kilómetros por hora. Hoy habrá oleaje en la costa sur oriental, así como en el sur de la Isla de la Juventud, donde disminuirá a poco oleaje en la tarde. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, salvo en la costa norte, donde la mar estará tranquila. En áreas de chubascos y tormentas se incrementará la velocidad del viento y la altura de las olas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Ah, siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exida y Jacobito.
Siempre tempranito.
Esta hora nos ponen lo mismo. Ahora los dos se están apuntando con la punta del dedo. Teudy y el otro, y los dos mal ideas que están ahí detrás del cristal. Sigue.
Lo bueno es que mucha gente ya te reconoce por ese nombre. Entonces, ya eso es como tu marca estatal de calidad, Jacobito. Alégrate.
9:31 minutos de la mañana. Estamos entrando en la última media hora del programa, de este programa que comenzó tan temprano como a las 8 de la mañana, tan temprano como a las 7 estábamos aquí, tan temprano como a las 6 nos levantamos, tan temprano como a las 5 me levanté, a las 4 me levanté y a las 2 y media también me levanté.
Sí.
Yo duermo así intermitentemente, siempre me levanto, miro a través de la ventana, veo que la noche está bien, todo marcha bajo control. Señores, recuerden pasarla bien si está de cumpleaños hoy, 9 de junio de 2023. Este día no se va a repetir jamás. 9 de junio de 2023. Nunca más vamos a volver a transitar por las horas y los minutos de este día. Así que páselo lo mejor posible. No haga daño a nadie y sonría. Recuerde siempre lo que dijo Chaplin: un día sin sonreír es un día perdido. Así que
un saludo para los oyentes que están ahí. A ver quién escribió rapidito. Bueno, Angelito. Qué bien. Aquí está Ángel saludando y, por supuesto, diciendo que está en sintonía total con Tempranito y de mañana.
Qué bueno. Son las 9:32 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias, el último de este programa de hoy, con Ariadne González.
Así es, Alfredo, muchísimas gracias. Cuba y China negaron la información del diario estadounidense The Wall Street Journal, según la cual La Habana y Pekín habrían llegado a un acuerdo en principio para que el país asiático instale en la isla un centro de espionaje. El portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, dijo a la prensa que la difusión de rumores y calumnias es una táctica habitual para Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, afirmó en una declaración a los medios que se trata de informaciones infundadas, calumnias y falacias. Según The Wall Street Journal, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses familiarizados con información altamente clasificada,
China pagaría a Cuba varios miles de millones de dólares para permitir la estación de espionaje. Una instalación de este tipo le permitiría a Pekín recopilar comunicaciones electrónicas del sureste de Estados Unidos, que alberga numerosas bases militares, y vigilar el tráfico de barcos, de acuerdo con el periódico. El presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, el demócrata Mark Warner, y el vicepresidente del panel, el republicano Marco Rubio, emitieron una declaración conjunta instando al gobierno del presidente Joe Biden a tomar medidas para evitar que China instale un centro de inteligencia a 100 millas de la Florida. Por su parte, el vocero del Pentágono, el general Pat Ryder, respondió sobre el tema del acuerdo entre China y Cuba durante una conferencia de prensa. Así que he visto ese informe, puedo decirles en base a la información que tenemos que no es precisa, que no tenemos conocimiento de que China y Cuba desarrollen algún tipo de estación de espionaje. Por separado diré que la relación que comparten esos dos países es algo que monitoreamos continuamente. Diría que, como nos han escuchado decir muchas veces, las actividades de China, tanto en nuestro hemisferio como en todo el mundo, cualquier actividad preocupante es algo que continuaremos observando de cerca, respondió el vocero del Pentágono. Y en la isla, plataforma feminista visibiliza la represión contra las mujeres activistas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba alertó recientemente sobre una ola represiva contra las mujeres que forman parte del activismo político en Cuba. En un post en su página de Facebook, la organización menciona los casos de Mel Herrera, directora de la revista Subalternas, quien ha denunciado el constante acoso contra su persona y el medio independiente, pero también hace referencia a la investigadora y profesora Alina Bárbara López Hernández, quien está regulada por las autoridades, lo que es igual a no poder salir del país, formando parte, según indica Yo Sí Te Creo, de una larga lista de mujeres bajo esa arbitrariedad, entre ellas activistas feministas, entre las que destaca Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, quien desde La Habana dijo a Martín Noticias.
Una de las formas de criminalizar también el activismo es el impedir la salida nuestra para que participemos en eventos, en foros internacionales que se desarrollan fuera de Cuba. Llevamos 5 años bajo esta medida arbitraria de no poder salir fuera de la isla.
Tamayo se refirió además a que la prohibición se establece también dentro de la isla.
Incluso también se viola el derecho de la movilidad interna al colocarnos patrullas en los bajos, en las afueras de nuestras casas, o impedirnos también que realicemos actividades como ocurrió recientemente con la presentación de la estrategia global de Chanti, que es una estrategia global en contra de la violencia en Cuba.
En su publicación en Facebook, Yo Sí Te Creo continúa diciendo: las mujeres privadas de la libertad por causa política siguen siendo las menos favorecidas por los cambios de medidas en sus condenas y las liberaciones. Focalizamos los casos de Aymara Nieto, Lisandra Góngora, Lázara Carenia González, las hermanas Garrido, Zulmira Martínez, Aniet González y Brenda Díaz, aunque pedimos la libertad de todas las personas en esa situación. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Madres de varios manifestantes del 11J están denunciando que persisten los abusos contra los presos políticos en los centros penitenciarios de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Madres de presos del 11J denuncian las precarias condiciones y maltratos que sufren sus hijos en los penales cubanos. Se trata de Rolier Salazar González, de 36 años de edad, con condena de 12 años por el presunto delito de sedición por su participación en las protestas en la barriada de La Guinera, en Arroyo Naranjo, el 12 de julio. Informa Hidalmis Salazar González.
Lo que está pasando con mi hijo es que ellos no le están dando la alimentación que tienen que darle. Esa comida que le dan, que se la dan a las 4 de la tarde y hasta el otro día sin comer nada. No hay medicina, las prisiones están llenas de chincha y todo allí está pésimo. Seguridad del Estado con un mal comportamiento con todos los padres, con todos, y maltratándolo como ellos quieren. Hay reclusos que lo han emposado en la cama y le han dado golpe. Muchos muchachos le han dado golpe y lo han maltratado. Ellos están viviendo con la fe de Dios.
Por su parte, Dairon Martín Rodríguez, de 36 67 años de edad, que cumple 22 años de condena, también de La Guinera, paciente esquizofrénico, no le están dando los psicofármacos en el Combinado del Este y le han suspendido las llamadas telefónicas con su madre que reside en Quito, Ecuador. Informa Estelvina Rodríguez.
No lo dejan hablar conmigo. Eso fue una de las cosas que le ha dado todavía más depresión. Nos llamaba 3 veces a la semana y nosotros sabíamos lo que le pasaba y hacíamos denuncia. Hace aproximado 1 mes y medio que él no puede llamar para acá y con nosotros no puede hablar. El 5 no le están dando ningún medicamento y él se ha quejado allí y como lo tiran como a loco. Hace más de 2 meses que a él no lo ve un psiquiatra, ellos los presos no les importa ninguna condición.
Mientras que Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, también con discapacidad intelectual, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos en la prisión de Quibicán, por participar en las manifestaciones en Guines, en Mayabeque, quien intentó suicidarse el pasado 8 de mayo, aún sigue en espera de una evaluación psiquiátrica, señala Beatriz Conde Mesa.
Responsable de la vida de mi hijo si le pasa algo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN se reúnen hoy en La Habana. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó el jueves por la noche a La Habana. Antes se anunció que se pospuso la ceremonia en la que se podría firmar un acuerdo de cese al fuego temporal entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN que negocian en La Habana. Petro dijo en su cuenta de Twitter que estaría presente el viernes para la ocasión. Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, aseguró que va a haber un cese al fuego con el ELN de carácter nacional. Destacó que hay un ambiente de absoluta confianza y seguridad entre las partes y que es la primera vez que el ELN, en los diversos procesos de paz con diferentes gobiernos, pacta un cese bilateral por 6 meses. El ELN es el grupo guerrillero activo más antiguo de América Latina. A finales de 2022, Petro, primer presidente de izquierda de Colombia y exguerrillero, impulsó este proceso que comenzó en noviembre en Venezuela y continuó en marzo en México. La posible firma de este acuerdo ocurrirá la misma semana que la Fiscalía de Colombia anunció la suspensión de la orden de captura contra Antonio García, líder máximo de esta guerrilla fundada en 1964 bajo la inspiración de la Revolución Cubana. El ELN, que en 2022 tenía 5.850 combatientes, ha sostenido frustradas conversaciones con 5 gobiernos. El país, desangrado por medio siglo de conflicto armado, ha intentado numerosas negociaciones de paz con los grupos armados, muchas de ellas fallidas. Un histórico pacto negociado en La Habana en 2016 desarmó a la poderosa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y la transformó en partido político.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Seguimos repasando la lista de celebridades vinculadas al mundo de la música que nacieron un día como hoy. En 1891 nació en Indiana Cole Porter, reconocido compositor y letrista de música popular estadounidense. Vamos a escuchar Miss Otis Regrets en la voz de Bette Midler.
When she woke up and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown, she drew a gun and shot her lover down. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
De 1891 pasamos a 1902, año en que nació Skip James. Este señor fue cantante, guitarrista, pianista, compositor de blues estadounidenses. Vamos a escuchar a Mountain Jack.
I'm worried now, but I hope not to be worried long. Because I'm gonna pack my little suitcase, back down this road I'll be gone. And you know my baby, she got a little something. I just don't know what in the world it is. She got a little something in her.
Llegamos a 1915. Un día como hoy nació Les Paul, guitarrista estadounidense. Fue una de las figuras más importantes en el desarrollo de instrumentos musicales eléctricos y técnicas de grabación. Dice Jaimito, que sabe de eso, que este señor es el creador de la guitarra Gibson Les Paul, una guitarra desarrollada por él. Estamos escuchando How High Is the Moon. Dice Jaimito que todo lo que suena ahí lo está tocando él en vivo. Pero él está solo con la guitarra ahí. A ver. Vamos a 1929. Nació un día como hoy Johnny Ace, cantante y pianista estadounidense de blues y soul. Vamos a escuchar My Son, mi canción.
You're leaving. Make my heart beat low and slow. Now I'm wondering where did you go? Please tell me what is wrong. I still love you.
Antes de ser músico, había estado en la Marina de Guerra y participó en la Guerra de Corea, Johnny Ace. Nos vamos a 1934, un día como hoy del año 1934, nace este cantante, artista norteamericano, Jackie Wilson, conocido como Mr. Excitement.
She's so fine, fine, fine. She's so fine.
Llegamos a 1941, un día como hoy nació John Lord, músico británico famoso por haber pertenecido al grupo Deep Purple. Vamos a escuchar Smoke on the Water. ¿Quién no ha escuchado esa canción? Vamos a 1951, un día como hoy, nació James Newton Howard, compositor estadounidense. Vamos a escuchar a una interpretación suya con Barbara Streisand a Nick Nolte. Eso estaba diciendo yo en la música. La música de la película The Prince of Tide, que canta Nick Nolte y Barbara Streisand. Nos vamos a 1952, un día como hoy nació este músico español, Luis Pastor, lo que le digo yo a Exila siempre, borra de mí esta tristeza.
Borra de mí esta tristeza, de lluvia tras los cristales, de lágrima que no sabe dónde nace su dolor, anida en mi corazón. Palmera de sol al viento, pájaro de mi contento, arrullo de la pasión. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento.
Bueno, pues Luis Pastor el año pasado, en 2022, fue premiado con la medalla de oro al mérito en las bellas artes que entrega el Ministerio de Cultura de España. Está cumpliendo 71 años Luis Pastor. Nos vamos a 1973. Nació un día como hoy en Asturias, España también, Ramón Laje, músico español conocido principalmente por su trabajo en el grupo de metal Avalanche. Y está de cumpleaños también en 1978, porque nació en Inglaterra un día como hoy Matt Bellamy, cantante, compositor, pianista y guitarrista de la banda británica de rock Musa. Y un día como hoy también nació en 1984 Khaled Morales, este cantante colombiano. Temprano se fue, caramba, en el 2005 murió este señor conocido como el rey de la nueva ola, cantante, compositor de vallenato.
Si la veo lo malo se vuelve bueno y lo amargo es dulce, ay mi Dios del cielo, no dejes que dude el sentimiento que yo llevo dentro. Ella es la novia que todo quisiera, tan solo un momento, la que todo sueña, pero yo lo siento, porque ahora mismo soy el novio de ella. Ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin.
Y siguiendo con celebridades vinculadas a esta fecha, el 9 de junio, falleció un día como hoy este pianista chileno Claudio Arrau, mundialmente conocido por sus interpretaciones de un repertorio que abarcó desde la música barroca hasta obras de música contemporánea. Vamos a escuchar de Federico Chopin, Chopin, Cada día yo te quiero más, un nocturno número 10. Te equivocaste, Teo. Es el 10, tiraste el 7. Sí.
los suspiros.
Suspiro se llama la canción, según exhibe.
No.
¿No? ¿Qué dijiste?
Suspiro por ustedes.
Ah, pensé que
ya.
No,
bueno, mira, cuando comenzó el programa te estuve diciendo que no nos habíamos puesto de acuerdo, pero que el tema que tenía de propuesta hoy para la nota cultural tiene que ver mucho con la vida, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con esos momentos que no apreciamos a veces. Entonces, yo les voy a dejar este tema de este cantautor puertorriqueño, señores, que me encanta, y se llama Pedro Capó. Más adelante les cuento del tema.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa.
Cuando me vaya que no me lloren.
Un temazo, búsquenlo y escúchenlo, se llama La Fiesta. La Fiesta es este tema que está sonando muchísimo en todas las redes sociales. Esta semana fue incluida en los hits virales de Amazon Music Unlimited. Capó es uno de los músicos latinos más influyentes de la actualidad y va a estar por acá por Miami en octubre. Va a estar dando conciertos en octubre y noviembre. Un tour que se llama La Neta Tour. Escucha el tema. Bueno, si recuerdan, Capó es uno de los que estaba en el tema este Con Calma. ¿Se acuerdan de ese tema? Bueno, ha sido 3 veces ganador del Grammy Latino, acaba de cerrar una exitosa gira por España. En la celebración del primer aniversario de esta canción, la escribió hace un año, él colgó en TikTok un fragmento del tema en vivo, que es el que están escuchando cantando en Puerto Rico, y se volvió tendencia. La Fiesta habla de eso, de la vida y de la muerte.
Es un contrato de renta. Yo no me duermo solo, así reposan los ojos y el alma despierta.
Señores,
y de una cosa para
estamos
otra.
Terminando. A todos buen fin de semana.
Así mismo, nos vamos con Enu y Natasha Calabria.
Me never know I saw your master, the saxophone. Cause you sound like the talk of the town, yeah.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.